Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Ahora estuvimos hablando un poco de filosofía cristiana de la educación, que en últimas es una pequeña introducción nomás. Y yo quiero terminar mi parte, porque aquí, hasta aquí voy yo, con un asunto, con un asunto que ya no tiene que ver tanto con la parte académica, sino que tiene que ver un poco más también con la parte que personalmente el Señor nos ha encomendado, que es la parte más que todo pastoral y espiritual de la educación de los hijos. Amén. Entonces vamos a leer el pasaje y vamos a hablar de cuatro aspectos complementarios en la educación. Y la palabra complementario solo la uso para completar lo que venía diciendo, no porque esto complemente lo que venía diciendo, porque aún podría pensar que algunos de estos aspectos son más importantes de lo que venía diciendo, sino simplemente para completar lo que veníamos hablando. Entonces vamos a hablar de cuatro aspectos que un padre debe tener en cuenta cuando él está educando a su hijo, cuando él está criando a su hijo, cuando él está instruyendo a su hijo. Aspectos que están en la palabra, solo que a veces nosotros estamos muy preocupados por las matemáticas, muy preocupados por las por sociales, por historia, por el español, el inglés, y está bien, es parte, porque como decíamos ahora, nuestros hijos deben llegar a amar a Dios con su mente, pero no es lo único. Y eso es muy importante cuando usted sepa que usted va a llevar a sus hijos a la casa, que va a comenzar a educarlos, usted se va a encontrar con más desafíos que preparar un currículo. Y es importante que nosotros por la palabra sepamos qué desafíos vamos a tener, qué nos enseña el Señor en eso, para que usted también lo pueda aplicar. Amén. Entonces vamos a hablar, porque ayer usábamos este pasaje hablando de la educación, la instrucción del Señor, la crianza en el Señor. Pero Pablo dice que esa crianza debe tener dos ingredientes en este pasaje. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí encontramos dos ingredientes que usted debe incluir en una crianza saludable, una crianza cristiana, ¿sí? Usted está educando a su hijo para la eternidad, pero también para ser un ciudadano de esta tierra que sea luz en este mundo. Entonces lo primero que Pablo usa ahí es la palabra disciplina. Ahora, lastimosamente en nuestra cultura la palabra disciplina siempre está ligada a ¿qué? Castigo, ¿sí? Siempre está ligada a disciplina en el aspecto punir, si se puede decir, en el aspecto de castigar. Pero aquí el pasaje no incluye eso. Pablo, por ejemplo, habla ahí en 1 Timoteo 4:8 de algo que es importante hasta para la vida cristiana, que usted tiene que aplicarlo en la vida de su hijo. Y tal vez va a ser también la dificultad más grande con la que se van a encontrar los padres que asumen esa responsabilidad. ¿Cuál es la dificultad más grande que uno se encuentra? La mayoría de padres llegan a decir: hermano, es que yo no tengo disciplina. Yo no tengo la capacidad, hermano, yo no tengo la capacidad de levantarme a tal hora, yo no soy disciplinado en las horas, yo no soy disciplinado en esto, en aquello. Entonces, para mí es una gran dificultad. Ahora, esto que es una gran dificultad debería ser la cualidad principal con la que yo educo a mis hijos. ¿Con qué? Con disciplina, pero no en el sentido de castigo, sino en el sentido de enseñarlos y ejercitarlos en su vida. La instrucción y la crianza del Señor tiene como fin desarrollar los dones, desarrollar las capacidades, desarrollar la responsabilidad de nuestros hijos. Y eso es carácter cristiano. Ninguna persona triunfa en esta vida en ningún aspecto si no es una persona disciplinada. Como Pablo dijo, el atleta, para obtener la corona, él tiene que ser una persona que se abstenga. O sea, él debe tener una rigurosidad y una disciplina. Y para que nuestros hijos puedan aprender esta gran virtud, eso debe forjarse en el ejemplo. Entonces, la mamá y el papá cristiano son ejemplos de virtud, de esfuerzo, para que puedan asimismo educar y criar a sus hijos en esto. Dice Pablo ahí en 1 Timoteo 4:8: porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces la piedad es una vida que se ejercita, ¿sí? Se enseña con constancia y perseverancia. Entonces lo primero es que nosotros vamos a dar cuenta que nuestros hijos tienen que ser criados, y para que sean criados hay que entrenarlos, hay que disciplinarlos, hay que enseñarles a que sean personas esforzadas. Y eso comienza desde el papá y eso comienza desde la mamá. Debe haber disciplina en el hogar, en este sentido. No es que la casa se va a volver un régimen militar, no es un régimen militar. Se vuelve una escuela de formación de carácter. A veces, hermano, Paul Washer decía esto, a mí me pareció muy impactante en una predicación. Yo era una persona bruta, decía, difícil para aprender algo. Pero una cosa que mi papá me enseñó desde pequeño, y fue a trabajar. Cuando entré a la universidad tenía la deficiencia que no tenía ninguno de mis otros compañeros. Pero era un hombre que sabía trabajar, y saqué el primer puesto en la universidad. ¿Por qué? Porque se le enseñó a trabajar. Si usted enseña a su hijo desde pequeño, usted se va a dar cuenta, hermano. Algunos no tuvimos lastimosamente esa oportunidad. Si usted enseña a su hijo a ser dirigente, en los últimos años de su educación prácticamente los puede hacer solos. Pero hay que enseñarles a ser ¿qué? Ejercitados, disciplinados, esforzados. Lastimosamente a veces algunas madres piensan que educación en casa es que ellas tienen que hacer todo. Y la verdad es que ellas tienen que enseñar al hijo a asumir las responsabilidades y al que él haga también. Entonces hay que, la crianza incluye disciplina. Para lograr buenos resultados en este aspecto debe haber un equilibrio, claro, entre amor, disciplina, instrucción y ejemplo. Cosas que vamos a ver en estos pasajes. Ahora, piensen usted, mi querida hermana y mi querido hermano. Esto es un asunto que es muy importante. El ejemplo. Aquí comenzamos a hablar de asuntos que yo digo que la mayor bendición para padres que toman esta decisión es que les toca tomar en serio el asunto. De verdad, hermana, porque si usted va a comenzar a tener clases con su hija, usted tiene que tomar en serio levantarse temprano. Usted va a tener que tomar en serio hacer un desayuno temprano, apartar horas, dedicar cierto tiempo para eso, dedicar cierto tiempo para eso. Usted va a tener que ordenar su vida. Porque hay muchos cristianos y cristianas que tienen una vida sumamente desordenada. No cuidan en la hora de levantarse, no cuidan las horas de comida, no cuidan nada. Su vida es un caos. Y así como es su vida espiritual. Y la piedad es un ejercicio. O sea que yo no llego a ser piadoso porque sí. Sino Pablo compara la piedad como un atleta que se esfuerza. Y gracias a ese esfuerzo, él va alcanzando cierto rendimiento y cierta capacidad. Y eso que usted debe formar en usted, como un cristiano, de carácter cristiano, usted tiene que llevarlo y promoverlo en sus hijos. Porque si no, el asunto en la casa se le va a volver un caos. ¿Hasta dónde llega este asunto? Hay versículos interesantes. Colosenses 3, verso 20. Porque es formación, estamos formando, estamos criando a nuestros hijos, estamos entrenándolos, instruyéndolos para la eternidad, pero también para que sean hombres esforzados, valientes, en sus trabajos, en sus hogares, en la cosa que el Señor lo haya hecho, que lo hagan con amor, y el amor habla de esfuerzo, habla de deseo, de pasión, amén. Ahora mire lo que dice Pablo. Hijos, obedeced a vuestros padres, y yo resalto esta palabra, en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esta instrucción que debe incluir, hermano Pablo, no queremos volverlo un régimen, pero debería incluirlo todo. ¿Cómo que es todo? Hora de acostarse, hora de levantarse, cómo se sientan en la mesa, cómo comen en la mesa, cómo responden, ¿Cuánto tiempo gastan en la televisión? No gastan tiempo en la televisión. ¿Tienen celular? No tienen celular. Todo es una enseñanza. Ahí es donde homeschool se vuelve una educación ¿qué? Íntegra. ¿Por qué? Porque incluye todos los aspectos de la vida. Ay, hermano, ¿pero qué tiene eso de que se levante, que no se... El que aprende en lo poco, aprende en lo mucho. Si su hijo no sabe ni comer en la mesa, ¿cómo va a aprender historia? ¿Sí? Si su hijo no aprende a quedarse sentado en silencio en algún momento, ¿cómo lo va a educar usted? Entonces muchos padres tienen grandes problemas con sus hijos porque nunca los entrenaron, ni siquiera obedecerles. Por ejemplo, hay el caso de hermanos que han dicho, un hermano, yo leí un libro muy bueno, Cómo entrenar a un niño, si usted lo puede leer, de Michael y David Perr. Y el hermano dice, dando un ejemplo, yo me propuse en unas vacaciones entrenar a mi hijo a que me obedeciera. Entonces, era algo que se propuso. Entonces él comienza, el niño iba pasando, hijo, alcánzame eso. Y el niño pasaba y no obedecía. Entonces lo llamaba y le explicaba, hijo, cuando yo te diga que me alcances eso, alcánzame eso. El niño ya entendía. Volvía a pasar, ni hijo, hazme esto. Y el niño decía, pero mi papá, ¿qué le pasa ahora? Él no sabía, pero el papá lo estaba entrenando ¿para qué? Que aprendiera a obedecerlo. Ahora, muchas veces nosotros, hijo, hazme esto, y no lo hace, y de una vez llegamos y... porque no le hemos enseñado a obedecernos. Entonces, si nosotros queremos algo en la vida de nuestros hijos, primero necesitamos ¿qué? Disciplinarlos, entrenarlos. Y eso incluye todo, hermanos. Usted encuentra niños que a los 5 años son virtuosos en un instrumento de música. ¿Por qué? Porque fueron entrenados, fueron enseñados. Una inversión de tiempo de los padres. Entonces a veces hay cosas que son pequeñas, pero la Biblia nos dice que en todo es porque Dios piensa que nosotros estamos trabajando en ellos y estamos formando carácter en ellos. Instrucción. Ahora, negarle la instrucción a un hijo, entrenarlo, disciplinarlo, es empujar a nuestros hijos a una opción, a un mar de pasiones, como un barco que no tiene brújula y que va para cualquier lado. Mira lo que dice Proverbios 22:15. Porque eso es tan importante, la educación. Porque si el niño por sí solo pudiera ser criado, pudiera madurar, entonces Dios no le hubiera encomendado esto a los padres. Naturalmente el niño tiene la tendencia al caos y necesita ser ejercitado y enseñado, instruido, ¿no? Usted lo verá en sus hijos. Si usted no levanta a sus hijos se acostumbra a levantarse a las 11 de la mañana. Si usted no, hay niños que si usted no le pone límite en la comida, se van a volver obesos, hermano. Hay niños que si usted no lo enseña a respetar, a los 10 años le va a decir palabrotas a usted. Porque si usted deja al niño a su deriva o a la influencia de agentes externos negativos, usted va a encontrarse cosas difíciles. Por eso el papá y la mamá han sido puestos para que los críen, para que los eduquen, para que los guíen. Porque ellos solos, si a veces con educación, con instrucción, nos encontramos con cosas difíciles, ¿qué sería de ellos sin eso? Dice ahí, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso es algo que está ahí, y si usted no cuida, usted no lo ayuda, usted no lo entrena, no lo disciplina, va a tener problemas y va a encontrar esa necedad de una manera muy flagrante. Entonces el primer aspecto, sí, es importante que usted le enseñe matemáticas, es importante que usted le enseñe historia, es importante que usted le enseñe filosofía, bueno. Pero más importante es que le enseñe a ser una persona disciplinada. Eso es una bendición, la persona que crece con estos valores, cuando es grande, es virtuosa en lo que haga. ¿Sí? Y a veces nosotros sacamos eso de la educación. Entonces la mamá va a educar, tiene que cocinar, tiene que tenderle la cama, tiene que vestirlos, tiene que cepillarle los dientes, tienes que hacerle todos. Eso no es educación, hermana. La educación es que usted haga menos y él aprenda a hacer más. Así lloren, lloren tendiendo la cama, lloren haciendo eso, ahí van aprendiendo. Amén. Primer aspecto, criarlos en la disciplina. Segundo, y amonestación del Señor. La palabra amonestación del griego es noutesia, que significa literalmente instrucción de palabras. Ahora, pues como decíamos ahora, usted se va a encontrar con muchas cosas, cosas difíciles, pero el papá de alguna manera se vuelve pastor. Y el pastor, dice la Biblia, que las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces nosotros debemos ser personas que constantemente estemos instruyendo a través de las palabras, con constancia. El niño tiene que aprender a oírnos, y eso es muy bueno. Lo que decíamos ahorita de, por ejemplo, el papá que toma la intención de instruirlo y él le habla. Es que a veces que los papás piensan que sus niños no son seres inteligentes. Entonces llega el niño a la reunión y el niño como un loco va a salir corriendo. Y el papá viene y lo coge como un animal. Mira el asunto. Ahí. Ahora, si el papá fuera sabio, antes de entrar a la reunión le dice: mira, vamos a estar en el lugar de la congregación. Vamos a reunirnos delante de un Dios que es santo. Cada uno de los que va a estar ahí va a estar sentado, va a estar orando, va a estar cantando, va a estar escuchando la palabra de Dios. Y nuestra casa va a servirle al Señor. Entonces, tú vas a aprender de tu mamá y de tu papá a estar sentado, a estar escuchando, a estar orando. Como una persona que entiende, que es inteligente, que Dios le da una capacidad de racionar. Entonces el papá, antes de corregir, porque a veces va a tener que corregir, primero ¿qué? Instruye. ¿Por qué no podemos ver tal programa? No, es que acá no se ve eso y punto. No, hay que instruirlo porque no se ve. Hay que hablarle. Porque generalmente Dios trabaja así con nosotros. Primero ¿qué hace? Nos habla. Nos enseña, ¿no? Nos explica. ¿Por qué la niña tiene que tener cuidado con los niños? Yo voy a abrir el libro de Proverbios y le voy a enseñar por la palabra, la va a instruir. Porque Dios nos enseña que debemos tener cuidado con ciertos pecados, las consecuencias que traen esos pecados. No solo las consecuencias, la responsabilidad que yo tengo como padre delante de Dios de no permitir que eso pase en mi casa. ¿Por qué? Y comienzo a toda hora, ¿qué? A enseñarlos. A veces usted piensa que su niño no entiende. Aún el niño que no habla, usted comienza a darse cuenta que él ya tiene una capacidad de razonar en ciertas cosas. Y hay que comenzarlos a instruir, a hablarles. Eso hace un buen padre, eso hace una buena madre en el Señor. No solo entrena, sino entrena con palabras, con instrucciones. ¿Sí? A veces, antes de la disciplina punitiva, como vamos a hablar ahorita, comienza todo con instrucción. Es un abuso que un papá discipline sin haber enseñado. ¿Qué? Llegan y comienzan, y el niño le está gritando, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque no sabe, porque le están pegando. ¿Sí? Primero hay que instruirlo claramente. Y entre más clara, más crezcan, más tengan capacidad de entender, la explicación debe ser más clara y más profunda, más real. Enseñarás, decía el Señor ayer en Deuteronomio, ¿no? Enseñarás. Crianza en disciplina e instrucción. Siempre, todo. Todas las cosas debemos aprender a nuestros hijos, ¿saben? Enseñarle. Ahora, Proverbios 29, verso 15. Proverbios 29, verso 15. Ahora, es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Por la misma naturaleza del hombre. Aunque habrán caracteres diferentes aún en nuestros hijos, y la crianza con ellos va a ser de manera diferente, en muchos casos va a ser necesario el uso de la disciplina, ¿no? El castigo, ya en el aspecto de castigo, de punitivo. Dice ahí Proverbios 19:15. ¿Por qué? Porque recuerde que usted en la casa no solo está enseñando materias académicas, sino está enseñando valores. Y el otro asunto, y esto es bien importante, creo que Miss Dan hablaba la vez pasada que estuvo acá con nosotros y ella decía esto: la obediencia. Si hay algo que puede aprender su hijo, escúcheme bien esto, si hay algo que puede aprender su hijo que lo va a bendecir en toda su vida, es que su hijo lo aprenda a obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso: honra a tu padre y a tu madre, ¿y qué? Y te irá bien todos los días. O sea, si el hijo aprende a obedecer al papá y a la mamá, seguramente va a tener la bendición del Señor. Pero eso se enseña también, porque como la naturaleza de ellos está inclinada a donde, entonces hay que enseñarles a obedecernos, ¿sí? Y a veces eso implica a veces el castigo. Porque ¿qué pasa? El hermano, nosotros a veces damos un ejemplo. Está el niño y le coge el celular a usted. Le quita el celular. Entonces usted le dice: dame el celular. Y el niño: que me des el celular. Y el niño: entonces ahí es un asunto de obediencia. Así sea el celular, que es una cosa pequeña. Entonces usted le dice: deme el celular o vamos a tener problemas. Y el niño: entonces usted le dice: bueno, deme el celular y le doy otra cosa. Y el niño comienza a negociar con usted. El extorsionista, ese chiquito. Entonces el niño: ¿qué me va a dar? Deme eso, le doy esto. Y el niño: bueno, le doy eso. Y el niño, y cuando se lo va a dar, lo humilla. No se lo dan la mano, si se nos lo bota a otro lado. Eso no es instrucción, eso es extorsión. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Ahora, comienza con la instrucción de palabras, pero cuando el niño en su necedad es irrespetuoso, es desobediente, es grosero con su autoridad, usted delante de Dios tiene un deber. ¿Y ese deber es qué? Disciplinarlo. Usted se va a encontrar días donde usted va a llorar más, porque a veces los papás lloran más por la disciplina que los mismos hijos. Pero a pesar de que usted llore más, usted tiene que hacerlo. Porque si usted no enseña a ese niño a obedecerlo, ese niño se puede volver un monstruo. Chiquito y todo. Insoportable. Entonces dice el pasaje: la vara y la corrección dan sabiduría. Ese pasaje tan interesante, ¿no? La vara enseña. Hay cosas que enseña la vara. Hay cosas que nuestras palabras no son suficientes. Ahora, cuando estamos hablando aquí de la vara, no estamos hablando del castigo airado del padre desesperado. Y eso es muy importante, porque eso es lo, con eso vamos a terminar ahora. Que usted no puede dejar que su hogar se convierta en un lugar desagradable, lleno de gritos, lleno de malas palabras, lleno de malos gestos. Y generalmente ese hogar se gesta así porque no se ejerce una disciplina a tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si usted le dice a su hijo: hijo, dame el celular, y el niño no se lo da a la primera, generalmente, si el padre quiere que lo obedezca en serio, el padre a la segunda le va a hablar más duro: que me des el celular. Y el niño no obedece, entonces la tercera vez todavía es más: te dije que... Y mire, ya se está subiendo el tono y el ambiente está cambiando. Pero si el padre habla a la primera y enseña a su hijo que a la primera, si él no lo obedece, lo disciplina, se van los gritos. Y cuando la mamá corrige, corrige con tranquilidad. Y hasta puede sentarle: mira, te voy a corregir porque no me diste el celular a la primera. Vas a reflexionar y ahorita hablamos cuando te tranquilices. No hubo gritos. Entonces la disciplina no es un asunto de ira, hermanas. La disciplina no es un asunto de rabia. Cuando se hace desde esa perspectiva, sería mejor no hacerlo. Porque la disciplina, airados, sucede lo que dice Efesios 6, ¿no? Que los provocamos a ira. Porque imagínese qué va a pensar un hijo cuando usted comienza a disciplinarlo y decirle cantidad de palabrotas. No, eso nunca sucede en nuestras casas, ¿cierto, hermanos? Eso nunca pasa en nuestras casas. Entonces la disciplina debe ser una disciplina a tiempo, y es mejor pronto que tarde, porque ese es periodo a veces dejar Que el niño me desespera a mí cuando ya castigo, ya lo hago sin la justicia del Señor, sino con la ira del hombre. Ahora dice ahí, la vara y la corrección dan sabiduría. Recuerdo un hermano que cuando mira al niño que está así, le dice, hijo, ¿quieres sabiduría? Y el hijo ya entiende, y ya se comporta más juiciosa. Da sabiduría. Dice ahí el pasaje, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quién es un niño consentido? El niño que está acostumbrado a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija o lo castigue por sus malas acciones. El niño consentido, en última siempre se vuelve vergüenza de su madre. Hermano, es que cuando usted llega a la casa de alguien y ese niño comienza a hacerle pataletas, a contestarle y a ser irrespetuoso, el que queda mal no es el niño. Sepa que la que queda mal es usted como mujer, madre, y usted como padre. No queda mal el niño, porque ayer hablábamos de que el niño, pues, la que queda mal es la mamá. La que queda mal, los que quedan mal son los papás. Entonces, muchos papás piensan que concederle todos los caprichos a sus hijos es manifestación de amor. Y en términos bíblicos, eso es aborrecerlo. El padre al hijo que ama, ¿qué? Disciplina. Pero si usted le concede todos los caprichos, lo está destruyendo. ¿Sí? Y le está enseñando que el mundo gira en realidad en torno a él, y no es así. Cuando sea grande, se va a decepcionar de la vida. Entonces no empuje a sus hijos a la necedad. ¿Sí? Ahora, es un asunto, como le digo, sí, es un asunto suyo como padre, es un asunto por el beneficio del niño, pero es un asunto también de honrar a Dios. Cuando el Señor le habló a Lee de corregir a sus hijos y no los corrigió, el Señor le dijo a Lee, has honrado más a tus hijos que a mí. Y Dios tuvo que corregir a los hijos de Lee porque Lee no los corrigió. Entonces no espere que un policía, no espere que la vida, no espere que las consecuencias corrijan a sus hijos. Corríjalos usted. Corrija a ese pequeño delincuente. No me interesa. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mira esa frase, desde temprano. ¿Qué quiere decir? Que entre más temprano, mejor. Un día estábamos con nuestra hija en una casa y había un niño y no hablaba, pero ya hacía unas que uno decía. Entonces nosotros, después de haber estudiado algunas cosas con nuestra hija, ya tenía algo de sabiduría y ella dijo, si tiene edad para hacer una pataleta, tiene edad para ser corregido. Entre más temprano, mejor. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si usted corrige a su niño temprano, usted se va a dar cuenta que él va a aprender la obediencia muy rápido. Nosotros tenemos la experiencia familiar, a unos hermanos de la iglesia, a veces llegan esos niños y los padres tomaban 4 lecciones de ese pasaje y ya el niño cambió, se volvió obediente. La disciplina tiene frutos. Entonces, desde temprano. De más temprano, mejor. Entonces, para ir retomando. Disciplina, instrucción, corrección. Eso debe estar en su educación cristiana en la casa, hermano. Como cristiano, esto la Biblia nos enseña que debemos hacer. Y el último, que no lo dejé de último porque fuera el menos importante, sino que tal vez porque quería que usted se llevara esto en su corazón, se encuentra ahí en Génesis 35, verso 1. Primero, disciplina. Segundo, instrucción. Tercero, corrección. Y el último, devoción. Ahí es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque la instrucción en la casa, como decíamos ayer, como decíamos ahora, tiene como fin primordial. Yo pienso que esa debe ser la motivación primera para nosotros como padres cristianos, es que ellos lleguen a ser salvos por la fe en Jesucristo y que lleguen a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo pienso que no puede haber otra motivación más pura y más genuina. Entonces, si bien yo voy a enseñar matemáticas, todas las materias, desde una perspectiva cristiana para que conozcan a Dios, es obvio que las Escrituras me enseñan que para que ellos conozcan a Dios, yo debo enseñar devoción en mi casa. Entonces, acá vamos a leer un pasaje donde Jacob, como uno de los padres de la nación de Israel, hace ciertas cosas. Y si la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, quiere decir que Dios se identificó con la fe y con las experiencias que ellos tuvieron, de tal manera que aún la fe de Abraham son como huellas que nos sirven a nosotros del camino que debemos tomar, ¿cierto? Y este pasaje nos dice que Dios llamó a Jacob, dice ahí en el verso 1, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora Dios llama a Jacob a Betel, Betel es casa de Dios, y Dios lo llama a su presencia y le dice que allí en ese lugar él levante un altar. El altar es figura de adoración, de culto a Dios. Era la manera como ellos ofrecían un culto a Dios. Entonces Dios llama a Jacob, pero mira la posición que toma Jacob. Dice, entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces lo primero que hace Jacob en un espíritu de culto a Dios es que él santifica su casa. Y bueno, aunque no iba a hablar de esto, yo creo que es importante porque el pasaje lo incluye. Hermanos, si nosotros queremos que Dios haga algo con nuestros hijos y que podamos ofrecer una verdadera adoración a Dios, necesitamos limpiar nuestras casas. Hay cosas que no deberían estar en la casa de un cristiano y mucho menos permanecer. Hay cosas que son inmundas, que los hombres impíos de esta generación disfrutan, se satisfacen y aman. Por ejemplo, hay un tipo de televisión que un cristiano no debería ver. La televisión que es una apología a la sexualidad, la televisión que es una apología a la violencia, la mentira, el engaño. Usted no tiene ni por qué contaminarse con eso. Alguien me decía un día, hermano, es que yo pongo a los niños para que vean y comprueben. Yo le decía, hermano, usted no tiene que comprobar que el huevo está picho comiéndoselo, porque simple el olor ya sabe que está picho. Y así hay cosas que ya definitivamente están corrompidas. Y hay cierto tipo de televisión, cierto tipo de música que usted sabe que es una apología al pecado. O no se ha dado cuenta, ¿no? Poner a su hijo a ver un programa donde hay un tipo de comportamiento homosexual, relaciones homosexuales y de todo tipo, eso está podrido. Entonces, si usted quiere cultivar la vida espiritual de sus hijos, usted debe sacar los ídolos de su casa. Así parezca gracioso, sábados felices, pero si los chistes giran en torno a la inmoralidad, a las palabras feas, usted no debería contaminar a sus hijos. Sin de nada le sirve a usted traer a sus hijos a la casa para guardarlos de un mundo, enseñarlos en la fe, cuando usted deja que la televisión llegue a sus mentes, el internet llegue a sus mentes y otras cosas sucias, ¿no? Si usted quiere que sus hijos crezcan con fe, con santidad, usted tiene que guardarlos de esas cosas. Por eso el papá y la mamá deben velar por lo que sucede en su casa, por la televisión que se ve, por las cosas. Y si se ve, es una televisión controlada que no va a destruir sus mentes. Amén. Y hay cosas que definitivamente no deberían ver. Yo no pienso que su hijo, por más que tenga el discernimiento, al ver una escena explícita de sexo, él pueda aprender algo de ahí. Ni siquiera usted la puede ver porque eso lo va a contaminar. ¿Me hago entender? Hay cosas que ya son una exposición hacia el pecado, que son imágenes que quedan dentro de ellos y son, dura años a veces sacándolas. Entonces saque los ídolos, porque si usted quiere educar a sus hijos en el camino del Señor, usted tiene que andar en santidad y purificar su casa. Eso es devoción, santidad es devoción, hermanos. Es culto a Dios. Es necesario si nosotros queremos educar a nuestros hijos en la fe y en el temor del Señor. Amén. Pero Jacob no solo hace eso, dice ahí que quitó los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos. Ahí está Jacob levantando a su familia a las 6 de la mañana porque hay culto devocional. Y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces el cuarto aspecto es que si nosotros queremos que nuestros hijos conozcan y amen a Dios, nosotros debemos tener devoción familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros hijos deben ver que nosotros nos levantamos temprano y oramos. Que nuestros hijos deben ver que nosotros nos levantamos y leemos la palabra. Y no solo eso, que nuestros hijos deben ver que nosotros los incluimos. Yo pienso que ese es el mayor problema que tiene el papá que envía a su hijo a un colegio por muchas horas. Sale temprano, llega tarde y tiene que hacer un montón de tareas. ¿A qué horas va a orar con él? ¿A qué horas le va a leer la escritura? ¿A qué horas lo va a discipular? Ahora, si lo tiene en la casa, tiene que hacerlo, hermano. Sí, es importante que le enseñe todas las materias, por lo menos las 5 básicas. Pero también tiene que sacarle un tiempo a la devoción familiar. Decía el hermano J.C. Ryle, lo primero que debería aprender a hacer un niño que está hablando es orar. Es orar. Usted se sienta todos los días, o por lo menos los primeros 5 días de la semana, con sus hijos a orar. Les lee la palabra y se las enseña. Esas cosas se aprenden en el hogar. Eso es lo primero. Como decía un hermano, hábitos como la lectura son tan importantes. Los primeros que establecieron la educación obligatoria para una ciudad fue los protestantes de Ginebra, reformados. ¿Por qué querían que la gente en Ginebra aprendiera a leer? Porque ellos sabían que para que ellos pudieran conocer a Dios, debían saber leer las escrituras. Ahora usted dice, hermano, es que yo como mujer, o yo como se me dificulta. Miren, cuando Deuteronomio 6 dice que las cosas que oíste las enseñarás a tu hijo estando en tu casa, fuera de la casa, desde temprano, al acostarse. El porcentaje de analfabetismo en esta nación era altísimo. El mandamiento era para por lo menos un 90% de personas que eran analfabetas. Campesinos, pastores, ellos no tenían ningún conocimiento como lo tenemos nosotros, y aún así tenían el mandamiento. Qué bendición que muchos de ustedes tuvieron una profesión, muchos de ustedes estudiaron, muchos. Ahora, ¿para qué el Señor nos dio sus conocimientos? Para que instruyamos, sí, en todas las áreas, como van a escuchar en estos días, pero si podemos sacar tiempo para eso, principalmente transmisión de fe debería ser lo más importante en los hogares. ¿Y saben qué? Menos de un 15% de las familias cristianas hacen un devocional constante. Eso es casi algo que no se encuentra. La mayoría de libros de culto cristiano tenemos que ir hace 2-3 siglos a los movimientos puritanos para escuchar algo de devoción familiar, porque ni se habla en las iglesias. Pero es sumamente importante. Mira lo que dice 2 Timoteo 1, verso 5. Vamos rápido. Dice Pablo hablándole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hay gente que, esos son tabús que circulan en el mundo, que la gente dice, no, si lee la Biblia se vuelve loco, o para qué leer la Biblia si es que es difícil de entender. Mentiras. Y lo que está diciendo Pablo, la escritura puede hacer a un niño sabio para la salvación que es en Jesús. Como decíamos ayer, ¿qué decía Jesús? Dejad los niños venir a mí. Y usa términos en el griego de bebés. Decía un hermano, este ejercicio es importante. Siente a su niño de 4 años, siente a su niño de 1 año en la sala todas las mañanas. Así él no sepa leer, póngale un libro en la mano, pero él va a saber desde recién nacido que su mamá todas las mañanas se levanta, ora y les lee un libro que ella considera sagrado. Y aunque el niño no sepa leer, él va a aprender que ese tiempo es sagrado para la familia. Y en la medida que él va creciendo, lo primero que él va a leer va a ser la Biblia. Lo primero que él va a memorizar va a ser la Biblia. Y va a ver cómo la casa de sus padres está fundamentada sobre la roca, que es la palabra de Dios. Devoción familiar, hermanos. Cuán bueno y necesario. A veces nosotros como cristianos creemos que Dios hace las cosas de una manera... El versículo dice, hermano, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. No importa que mis hijos estén viviendo, no importa que esté pasando, no. Ese versículo tiene unos tremendos condicionales antes y después. Si usted lo lee, dice que Pablo le dijo eso al carcelero, pero el carcelero, ¿qué hizo? Llevó a Pablo a su casa, despertó a sus hijos en la madrugada. Pablo les predicó el evangelio a sus hijos y después de ellos de escuchar el evangelio, creyeron. Entonces el evangelio, ¿qué significa ese pasaje? Que el evangelio de Jesús es suficiente para salvarte a ti y a tu casa. Lo que pasa es que tu casa tiene que escucharlo. Y lo que pasa es que tu casa tiene que creerlo para que sea efectivo. Ahora, ¿usted levanta a sus hijos en la madrugada para que escuchen a Pablo? ¿Cómo van a escuchar a Pablo? Pues si se comienza a leerles el libro de Romanos, el libro de Gálatas, van a escuchar a Pablo. Usted levanta a sus hijos para que escuchen a Pablo de su boca, como pastor, profeta y sacerdote de su casa. Sí, devoción, debe haber devoción en nuestra educación cristiana, hermanos, para que la fe llegue a ellos. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, en aprender las Escrituras. ¿Qué más? Y te persuadiste, no solo hablarles, sino que leerles, que la aprendan y que sean persuadidos. Porque la Biblia siempre tiene el elemento de persuasión. ¿Sí? Decía Sugel Michelin, aun cuando nosotros hablamos, siempre estamos persuadiendo. Si yo le digo, mi hija va pasando y yo le digo, se cayó la toalla. Eso es información, pero implícitamente que está también una persuasión. El asunto es que ojalá estire la mano y la recoja porque se cayó. Entonces cada vez que nosotros hablamos la Biblia, bueno, la palabra habla de eso, pero ¿eso qué efecto tiene sobre mi vida? ¿A ti qué te pareció? ¿Tú qué entiendes de esto? Por ejemplo, Mateo lo dejó todo y siguió a Jesús. Hijo, ¿tú qué entiendes de todo eso? Que Jesús seguramente quiere que lo sigamos. Comenzamos a hacer que ellos entiendan la palabra, sean persuadidos y que sean tocados con la palabra. Hermanos, yo a veces tengo muchas dudas con las conversiones de niños pequeños, pero uno ve en la historia, por lo menos la historia del conde Cinderford, y a los 8 años escribía cartas de evangelismo con un grupo de niños, tenían 8 años. ¿Cómo sucedió? No sé, pero hay casos donde Dios salva a niños. Y es más, Jesús quería que los niños fueran traídos a Él. Entonces, qué bueno que ahora que usted tal vez decida este tipo de educación, ahora usted va a poner la posibilidad de educar a su hijo, enseñar las Escrituras y discipularlo. Además de las otras cosas que tienen que hacer, ¿no? Dice ahí en el verso 1:5, y con ese terminamos, de 2 Timoteo. Trayendo a la memoria la fe fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, mire que hay una transmisión de fe, de la abuela a la mamá y de la mamá al hijo. ¿Se puede transmitir la fe? Este pasaje nos muestra que sí, hermanos. Ahora, cerramos todo diciendo, hermanos, que todo esto es importante y es necesario, pero debe hacerse con una gran capa de amor. Porque dice la Biblia que usted puede hacer todas las cosas, pero si no tiene amor, de nada me sirve. Ame a sus hijos. Ustedes son el primer reflejo del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de la justicia de Dios, del equilibrio de Dios, de la gracia de Dios. Eso lo ven Dios en ustedes. Entonces, súmele a todo lo que van a aprender amor. Porque el amor todo lo puede. Amén. Entonces, para terminar. Primero, ¿qué? Disciplina. Incluya su educación, disciplina. Incluyale también, ¿qué? Amonestación. Corrección y por sobre todas las cosas, devoción. Devoción, familia. Eso va a ser de su hogar. Y va a ser, imagínense qué bendición comenzar el día orando con sus hijos, leyendo la palabra con sus hijos, que la palabra de Cristo llene. Eso va a hacer que usted comience el día diferente, ¿no? Cuando comenzamos con el Señor, el día se vuelve diferente. Todos los desafíos y las luchas que vivimos serán diferentes. Entonces quise complementar con eso porque usted en las siguientes cosas, en los siguientes tiempos va a escuchar de otras cosas, pero yo pensé que esto sería muy apropiado para que usted lo incluya en su educación familiar, porque son los consejos que el Señor da para la educación y crianza a nuestros hijos. Amén. Vamos a orar.